No sé quién está acá contigo en la mesa.
Acá está Elías, tiene casi casi, vamos a hablar en tu jerga, casi casi pinta de un gineco obstetra. Acá
me
está
falta la mano nomás.
Chiche quería ser coloproctólogo y Cristian todavía no descubro qué quería hacer, ¿verdad? Pero
colonoscopía.
O sea, todo
si Cristian es proctólogo, yo...
O sea, que doctor, ¿alguna vez alguien te dijo, ¿para qué pico estudiaste medicina?
Sí, me preguntaron,
o sea,
ya.
No, y si te dijo de envidioso, porque en el fondo todos quisimos ser médicos, ¿verdad?
Sí,
cierto. Mi abuela, que era una santa en vida, que en paz descanse, doña María, ella ni soñaba con que su nieto sea médico. Y vos, ustedes saben que yo estudié 4 o 5 meses de medicina, sí. Sí, pues ya tenía una hija, había que trabajar para pagar las cuentas.
Yo también estudié medicina.
No aguanté ni el primer semestre más. En realidad desistí cuando me en la práctica, cuando te va a visitar la morgue. Sí,
imagínate un poco, Gus, si nosotros dos ya éramos doctores. Sí,
aparte de la medicina, es muy dura la carrera de medicina.
Si alguien te dijo eso, doctor, te dijo de envidioso. Todos quisimos ser médico alguna vez y nos quedamos por el camino. Entonces uno termina siendo lo que le da el cuero, ¿verdad? Y en nuestro caso, locutores, ¿verdad? Bueno, acá dice la tapa de ABC, doctor. Dice, la OMS no recomienda refuerzos anti-COVID. Está en la página 50, no sé si ya pudiste mirar el diario hoy tempranito o te habrán contado. Esto viene a generar un poquito de polémica porque estamos justamente nosotros inmersos en una campaña de decirle... Es más, yo vi que ustedes estaban comentando que se puede... Yo me iba a ir, ¿verdad? Se puede ir la gente a ponerse ya de una vez la vacuna contra el COVID, la bivalente, puede ponerse la de...
La influenza.
Anti-influenza. Sí. ¿Y cómo viene, cómo toman esto? ¿Cómo van a tratar comunicacionalmente esto que pone ABC hoy en tapa, doctor?
La referencia a esa información, muy importante también hacer la aclaración, es después de la reunión del 20 al 23 de marzo, el grupo asesor estratégico de expertos en inmunización, que por las siglas SAGE de la OMS, siempre ellos revisan como una línea para priorizar el uso de las vacunas contra COVID y justamente se evalúa el escenario epidemiológico que estamos atravesando. Reflejar, por ejemplo, cuál sería el impacto de la variante Omicron en esta temporada que vamos a iniciar, cuál es la condición de la inmunidad de la población debido a que ha recibido las vacunas o han padecido la infección. Y de acuerdo a eso se prioriza, Gustavo.
Sí.
Es importante aclarar, la recomendación es para que cada país evalúe qué priorizar. Entonces, vamos a usar el ejemplo de la vacunación contra influenza. La vacunación contra influenza prioriza a grupos de riesgo. ¿Cuáles son? Los mayores de 60 años, los menores de 3 años, las mujeres embarazadas y entre las edades extremas de la niñez y el adulto mayor, todos los adultos o adolescentes o niños que cursan con una enfermedad crónica que los puede tornar vulnerables a desarrollar formas graves de la enfermedad. Esos son los grupos poblacionales prioritarios para la vacunación contra influenza, además de profesionales de la salud o profesionales que ejercen servicios esenciales para la comunidad, que en estos dos últimos se basa sobre todo por la alta exposición que pueden llegar a tener al virus y por el servicio que presta a la comunidad. Pero hablando individualmente de las complicaciones que puede padecer una persona si sufre una infección por influenza, nos referimos a estos grupos de riesgo. Entonces, esa hoja de ruta, Gustavo, es la que de a poco se está instalando también en la lucha contra COVID-19. No podemos comparar nuestra realidad hoy con lo que fue 2020 o 2021 o incluso 2022. En el 2020 no teníamos vacuna. En el 2021 empezamos la vacunación en una escala paulatina de acuerdo a disponibilidad de vacunas, abarcando el grupo de edades. También se priorizaban a los vulnerables. Recordarás, primero eran adultos mayores, profesionales de la salud, sobre todo terapistas y emergentólogos, para que ese servicio no decaiga. Y después fue agregándose toda la población con el objetivo final de que esta inmunidad nos permita reactivar todas las interacciones sociales, educativas, económicas, culturales que necesitamos los seres humanos. Eso fue en el 2021. En el 2022, bueno, finales del 2021, inicio del 2022, la llegada del Omicron nos despertó una nueva situación que fue la reinfección. Antes del Omicron veíamos poco probable que una persona vuelva a tener COVID. Sin embargo, con el Omicron se detectó la reinfección, incluso personas que ya estaban vacunadas padecían la infección. Entonces saltó una evidencia que muchos decían, bueno, ahora se está poniendo bien las cartas sobre la mesa, y la evidencia era la vacuna no te protege contra la infección, te protege contra las formas graves, internación y muerte, una situación que busca cualquier vacuna, no solamente esta, cualquier vacuna. El principal objetivo es que la gente, si padece la infección, no sufra complicaciones graves, mucho menos la muerte. Entonces, en el 2022, con esta variante Omicron que evadía el sistema inmune que la población ya tenía, que incluso producía reinfección, entonces por esa razón se instaló ahí una combinación que incluía la bivalente. Entonces la vacuna bivalente era proteger contra la variante Wuhan, la ancestral, la original, y la variante Omicron. Todo el 2022 se estuvo trabajando, lo tuvimos disponible ya en nuestro país desde enero pasado. Hay 67,000 personas que ya recibieron esa dosis, en su gran mayoría son mayores de edad. Entonces ahora, con estas recomendaciones, se establecen otra vez, Gustavo, grupos de riesgo, de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo. Entonces, si nosotros vamos a otra vez plasmar lo que ocurre con influenza, que es un virus respiratorio, vamos a poner de la misma manera, ¿hay de alto riesgo? Claro que hay. En nuestro país estuvo demostrado que los mayores de 50 años en COVID, los que tenían 50 años en adelante, son los que más se internaban en las terapias, en las urgencias. Por lo tanto, dice un apartado en la recomendación de este grupo asesor estratégico de la OMS, menciona que cada país debe contextualizar cuál sería el punto de corte para priorizar estos grupos. Y después también menciona los grupos que son los menores de esa edad, pero que padecen enfermedades crónicas, y finalmente los grupos de bajo riesgo, que son los niños, los lactantes y los adolescentes que no poseen enfermedad crónico.
Doctor, entonces, ahí lo que hay
es una priorización, doctor, de la campaña nada más.
Doctor, ahí sí, lo que hay que insistir mucho, porque los principales detractores de la vacuna, vamos a ir al caso de la influenza, te dicen, ¿para qué es lo que me voy a poner? El año pasado me puse, igual me enfermé. Entonces pareciera que no llega el mensaje puntual de que, hermano, nadie luego te dice que si vos te vacunas
no te vas a enfermar.
La idea es que te enferme, pero que evites la forma grave. Eso por un lado. Por otro lado, te quiero preguntar, doctor, y te agradecemos muchísimo el tiempo. Si yo tuve chikungunya, que hoy es el caso más recurrente, ¿puedo vacunarme igual contra el COVID, contra el, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver, estoy diciendo una boludera, pero pregunto, ¿o hay un plazo que hay que esperar para vacunarse contra estas enfermedades?
Como es una situación también, ante todo, con muy poca experiencia en el mundo, la coincidencia de chikungunya con una vacunación en una campaña de invierno, entonces la recomendación que se hizo en un consenso de expertos es aguardar un mes después de haber iniciado los síntomas. Porque yo también tuve, Gustavo, y inicié con un cuadro agudo febril, pero esos dolores articulares persistieron incluso semanas después. Ya reactivé la actividad laboral absolutamente después de esa primera fase aguda, pero sí queda un poco de molestia a nivel articular. Eso se extiende, y sabemos todo, en chikungunya incluso se puede extender hasta 3 meses. Pues la recomendación de todos los expertos es aguardar un mes después de haber iniciado los síntomas de chikungunya para que puedas recibir la vacuna contra influenza y contra COVID. ¿Por qué razón? Para que eventualmente, si en ese tiempo de un mes recibís la vacuna antes y hay como un recrudecimiento de los dolores articulares, no se lo atribuye a la vacunación. Y obviamente no va a afectarse, no va a aumentar los efectos adversos, ni tampoco va a afectarse lo que se refiere a la efectividad, la protección contra futuras enfermedades que busca evitar estas vacunas. Entonces, por eso la recomendación, poniendo una línea y sacando el limpio, Gustavo, es un mes después de haber iniciado los síntomas. Y con respecto a lo que dijiste, yo me vacuné el año pasado contra influenza y desarrollé la enfermedad. Hay tres puntos que quiero ahí puntualizar. Primero, es la vacuna contra influenza, es una vacuna inactivada, es imposible que te produzca la enfermedad. Segundo, la vacunación en general en la población lo hacemos ya cuando el contagio es masivo, ahí recién nos vamos presurosos a vacunarnos. Tenemos que realmente incorporar como un hábito sostenido de salud, vacunarnos con anticipación. Y tercero, ¿verdad? En ese sentido, solamente hablamos de esta vacuna contra influenza cuando son los meses de frío donde circulan otros virus que no necesariamente es el virus de influenza. Sí. Entonces, por esa razón, la campaña de este año va a tener particularidades que quiero compartir. Va a iniciarse el 10 de abril. Sí. Las vacunas ya estamos teniendo nosotros, estamos recibiendo carga para completar 1.500.000 dosis. El 10 de abril se inicia. Está obviamente enfatizado para priorizar los grupos de riesgo, pero va a estar disponible para todas las personas de 6 meses en adelante. Va a tener una fecha de finalización, Gustavo. Nosotros pretendemos que esta campaña culmine el 14 de julio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo empieza a aparecer el virus de influenza, justamente para que cuanto mayor cantidad de personas se vacunen en el menor tiempo posible, sirva como un fango para el virus, para que no pueda circular rápidamente en nuestro territorio. Sirvamos como un blindaje para que este virus no se contagie rápidamente de persona a persona y también protejamos de esa manera a los grupos de alto riesgo, los vulnerables. Entonces, esa es la segunda particularidad. Y la tercera, vamos a tener la vacuna cuadrivalente contra influenza. Hasta el año pasado teníamos la trivalente, este año la cuadrivalente. Obteníamos en el sector privado cualquier ciudadano, pero no en el sector público. Este año sí lo vamos a disponibilizar, la cuadrivalente contra influenza y la bivalente contra COVID, que cubre la ancestral Wuhan y la variante Omicron y sus subvariantes, obviamente también siguiendo esa misma línea de ruta.
Doctor, te agradecemos por el tiempo, por las aclaraciones, y vamos a armar un día un desafío de karaoke, Elías Piris versus Héctor.
Canta bien él.
Te va a ganar, Elías, te va a surear. Te vas a surear.
Es que yo tengo lo mío.
Sí, el doctor está para a nivel OTI. Está
dicen doctor. Que los doctores, yo la mayoría de amigos médicos que tengo son bohemios. Importante es la música, la distracción para el trabajo que tienen, doctor,
Sí, es muy importante la distracción en un horario de trabajo de un colega, por ejemplo, que está haciendo guardia 24 horas. En general, sale de la asistencia para ponerse a leer otra vez, para estar preparándose. O sea, un día de guardia no es solamente atender a un paciente. Entonces, cuando uno está descansando fuera de la guardia, fuera del consultorio, se dedica a la familia o actividades que pueden desconectarte, ¿verdad? Esta situación de formación continua hace, por ejemplo, que podamos tener la posibilidad de aclarar estas noticias a la población con el ánimo fundamental de siempre proteger a la salud de todos.
Doctor, te mandamos un abrazo, gracias por el tiempo.
Abrazo enorme para todos, que tengan buena jornada. Espero la invitación para el karaoke.
Sí, señor, vamos a armar un karaoke.
Estamos, el doctor, desafío aceptado.
Sí, señor, director, el país canta muy bien.